La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Israel-Gaza, primero 38 días de guerra, 11.240 muertos en el enclave palestino, según Hamas, que controla la banda. Las agencias locales de la ONU advierten que cesarán en 48 horas las operaciones humanitarias por falta de carburante en los hospitales. Israel afirma a esta hora también que su enemigo abandona el control de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave. En España se perfila el jueves la investidura del socialista Pedro Sánchez al frente de una nueva coalición de gobierno. En Polonia, nueva cámara de baja en Polonia, volcada a la nueva mayoría. Primer voto a favor de los pro-europeos tras 8 años de desafíos de Varsovia a la Unión Europea. Y en esta última edición, Américas, Ecuador, tras el boletín bajo examen, admite la Corte Constitucional la cuestión de la legalización de la eutanasia. En controles, Alan Vidal, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
وطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي انزال المساعدات على قطاع غزة وخاصة.
En Ramala, el primer ministro palestino Mohamed Shtayyeh llamaba este lunes a la ONU y a la Unión Europea a lanzar y soltar ayuda vía aérea sobre la franja de Gaza con paracaídas para apoyar a los civiles del enclave bloqueados por 38 días de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas. 76 camiones de ayuda humanitaria ingresaban ayer vía Egipto, vía Rafah, elevando a 980 el total de los que han entrado desde el 21 de octubre, ayuda juzgada como muy insuficiente. En este sentido, tanques israelíes amanecían apostados este lunes frente al mayor hospital de la ciudad de Gaza, Al-Shifa, en el norte del enclave, prácticamente fuera de servicio, con casi 700 pacientes en su interior, denunciando que 34 ingresados en cuidados intensivos o bebés prematuros habían perdido la vida en las últimas horas a causa de la falta de energía. Precisiones más temprano, RFI, redacción, Melissa Barra.
El fin de semana, el hospital Al-Shifa, el mayor del enclave, fue blanco de intensos disparos de artillería, según informó la ONU. Israel acusa a Hamas de haber colocado su cuartel general en túneles ubicados bajo esta clínica. La ciudad de Gaza se ha convertido en una zona de guerra urbana y la OMS cree que unos 3.000 pacientes y médicos están atrapados sin suficiente agua, comida o combustible para mantener los generadores eléctricos. Se evalúa que 20 de los 36 hospitales del enclave han dejado de funcionar. Decenas de miles de gazatíes han huido del norte de Gaza y el ejército israelí anunció un corredor de evacuación para este lunes para que la población abandone el sector de Al-Shifa.
En este punto álgido crítico de la crisis, Hamas, que controla la red sanitaria en la franja de Gaza, asegura esta noche estar dispuesta a liberar a 70 rehenes de origen israelí en su poder, mujeres y menores, precisa, sobre un total aproximado de 240 a cambio de una tregua de 5 días en la franja y la entrega de ayuda humanitaria y carburantes. Melissa Barra, que también enlazaba vía telefónica con el coordinador de Médicos del Mundo para los Territorios Palestinos, Salvi Ross Garganta, atestiguando desde Jerusalén del estado de la red hospitalaria en Gaza, de las repercusiones de todos los desabastecimientos.
Lo que es primordial es que se abran los corredores humanitarios para la entrada en Gaza de suministros de alimentos, de agua, de medicina, de combustibles y de otros artículos de primera necesidad que son absolutamente necesarios para salvar miles de vidas. En estos momentos no llegamos ni a los 50 camiones diarios de media desde que empezaron a dejar pasar camiones. El primer día fue el 21 de octubre. Antes de esto, pensemos que Gaza es un contexto de crisis prolongada en la que entraban diariamente unos 500 camiones antes. Ahora entran una décima parte y en esta situación, evidentemente, lo que está entrando es, como se está diciendo últimamente, una gota en el océano.
A todo esto, un minuto de silencio, banderas a media hasta la ONU. El conjunto de sus agencias rendían este lunes homenaje mundial a sus más de 100 colaboradores muertos en esta última guerra entre el Estado hebreo y Hamas, 101 por lo menos de la UNRWA, que emplea a 13.000 agentes en el enclave, agencia decana para los refugiados en el mundo, Braulio Moro.
This is the highest number of aid workers.
Se trata del mayor número de trabajadores humanitarios muertos en tan poco tiempo en la historia de nuestra organización, declaró la rusa Tatiana Balovaya, directora de la ONU en Ginebra, donde ninguna de las 193 banderas de países miembros fue hoy izada. La bandera azul y blanca de la ONU fue arriada también en las sedes de Kabul, Katmandú, Pekín o Beirut, en homenaje a los 101 empleados de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, muertos en los bombardeos israelíes desde hace 38 días. Con motivo de este homenaje, la ONU precisó que sus 150 instalaciones en el enclave acogen en la actualidad a unas 780 mil personas.
El diputado proeuropeo Szymon Hołownia fue elegido en Varsovia como nuevo presidente de la Cámara Baja del Parlamento Polaco. La dieta reunida por primera vez desde las elecciones de octubre marcábase así la primera victoria de la coalición preeuropea en un primer voto de ese renovado Parlamento en Varsovia, en el que los nacionalistas populistas aspiran todavía a formar gobierno. Situación inédita en más de tres décadas de la historia reciente en Polonia. Ásbel López.
Los líderes de los tres partidos proeuropeos firmaron el viernes un acuerdo formal de coalición que debería servir de hoja de ruta para la alianza si llega al poder, con Donald Tusk como primer ministro. El partido nacionalista en el poder, PiS, obtuvo el mayor número de escaños, pero no pudo formar mayoría, mientras que la oposición proeuropea sí lo logró. A pesar de la aritmética electoral, el presidente Duda optó por confiar la tarea de formar gobierno al primer ministro saliente, Mateusz Morawiecki, quien presentó formalmente su dimisión este lunes. Morawiecki invitó a los diputados de otros partidos a crear una coalición de asuntos polacos para defender la soberanía del país.
En España, el Congreso de los Diputados votará el jueves la renovación en el poder del presidente del gobierno saliente. Si todo va bien, en principio, el socialista Pedro Sánchez, que tras semanas de intensas negociaciones debería obtener una mayoría absoluta gracias al apoyo determinante de diputados independentistas catalanes a cambio de una medida de amnistía muy controvertida. La propuesta de ley trascendía este lunes ante el Congreso. Félix Bolaños es el ministro portavoz encargado de las relaciones con las Cortes.
Esta ley es imprescindible, esté hecha con un único fin y con un único propósito, que es que nuestro país cierre las heridas del conflicto en Cataluña, abra una nueva etapa y miremos al futuro sin estar condicionados con una crisis que hemos sufrido durante demasiado tiempo en España.
En Gran Bretaña, el primer ministro Sunak destituye a la divisiva ministra del Interior Braverman, retoma su cartera James Cleverly, que a su vez deja la de Exteriores al reaparecido David Cameron, primer ministro entre 2010-2016, que decidía entonces retirarse tras el fracaso político del Brexit. Sunak en busca de apoyos en medio de las dificultades a pocos meses de las elecciones generales. Corea del Sur y Estados Unidos revisan su acuerdo bilateral de seguridad destinado a disuadir las amenazas nucleares y balísticas de Corea del Norte. No ofrecen detalles al respecto. Antecedentes, Leticia Fuentes.
Los jefes de la defensa revisaron la estrategia de disuasión a la medida, un acuerdo bilateral de seguridad alcanzado hace una década sobre las disuasiones conjuntas destinadas a oponerse a las armas nucleares norcoreanas y otras de destrucción masiva. La revisión era considerada como necesaria a causa de la obsolescencia de la versión inicial del acuerdo frente a los rápidos avances de Corea del Norte en sus programas balístico y nuclear.
Por 7 décadas, esta alianza ha sido un anclaje de paz y seguridad.
Desde hace 7 décadas, esta alianza es un punto de anclaje de la seguridad y de la paz en la península coreana y en la región indo-pacífica, declaró Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, que en julio pasado envió por primera vez en 4 décadas un submarino nuclear de Estados Unidos a Corea del Sur.
Noticias de América en RFI.
Sí, voy a terminar con el Banco Central, porque el Banco Central es el origen de la inflación, que es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros.
Este hombre que está acá trató de representante del maligno al argentino más importante de la historia, nuestro Papa.
Y algún... Acalorado debate anoche en televisión abierta en Argentina, tan solo 6 días, es una definición del balotaje final de la presidencial entre el libertario capitalista Javier Milei, el oficialista peronista Sergio Massa, Una dura justa mantenían los dos contrincantes. La espada de indecisos se mantiene en el aire hasta el próximo domingo, como refleja este Vox Pop de Natalio Cossoy, RFI, en Buenos Aires, en el distrito La Matanza, populosa periferia bonaerense. Los pros y los contras son Paula, Agustín, Eglán o Nahuel.
¿Por qué Massa? Por los derechos. Tiene experiencia como intendente, la experiencia me parece que es importante. Además es joven, eso también es bueno.
Hay que estar atento. Si se baja los pantalones con el Fondo Monetario Internacional, hay que salir a la calle a hacer lo que haya que hacer.
Yo creo que la gente de bien es la que quiere progresar día a día y el Estado no lo deja. Yo creo que para esa gente hay que gobernar, creo que se lo merece.
Como dicen algunos, en tiempos de defender la patria hay que aliarse.
La inflación interanual se sitúa este lunes en Argentina en el 142%, 8 puntos más que en septiembre, según el Instituto Oficial de Estadísticas, INDEC. Cortes de tránsito al otro lado del Río de la Plata, en Montevideo, donde la izquierda en su conjunto reclama cuentas sobre la entrega de un pasaporte por la administración ejecutiva del actual gobierno en la calle Pou a un narcotraficante buscado por Interpol. Caían el canciller, el ministro del Interior y su vice la semana pasada, pero no decaen los ánimos de la izquierda opositora encabezada por el Frente Amplio o la central sindical PIT-CNT, su vocero Gabriel Molina.
En primer lugar, resaltar los hechos de corrupción acaecidos en los últimos tiempos en el país, donde claramente la responsabilidad es del presidente de la República, y lo que vamos a pedir, lo que estamos pidiendo, lo que el Uruguay pide. Respuestas concretas del presidente de la República ante los hechos que pasaron en los últimos tiempos, cosa que hasta el momento no ha ocurrido, y no se arregla diciendo estoy cansado, recién llego o pasé y saludé. No, no. El Uruguay democrático necesita respuestas concretas ante los hechos, porque seguimos sin entender. Si el ministro del Interior nos dio clases de cómo había sido su ejercicio dentro del ministerio, que ha sido uno de los mejores, según él, en los últimos tiempos, no entendemos por qué se le acepta la renuncia si ha tenido una gestión maravillosa. Bueno, esas cosas, la respuesta la tiene el presidente de la República, que es quien las tiene que dar.
Gabriel Molina, PIT-CNT en Montevideo. La Fiscalía amenaza la transición presidencial en Guatemala. Concluye la misión de la Unión Europea destacada en ese país centroamericano en pleno proceso de transición electoral. La mina de cobre, epicentro de la crisis en Panamá desde hace 4 semanas, reduce hoy en día su capacidad de procesamiento. Y en el Caribe, la líder de las opositoras cubanas, Damas de Blanco, Berta Soler, denuncia nuevos arrestos contra ella y otras integrantes del gremio. Seguimos, Ecuador.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Donde en Ecuador la justicia, la Corte Constitucional, anunciaba este domingo que va a estudiar un pedido para legalizar la eutanasia. Antecedentes, esta noticia, enfoque a cargo de Carlos Pizarro.
Hace 3 años, Paola Roldán recibió el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, ELA. La enfermedad ha paralizado su cuerpo y le obliga a usar un respirador mecánico. Esta mujer de 42 años se ha convertido en un referente en Ecuador a luchar jurídicamente para que la eutanasia sea legal en su país.
Sé que quizás esta corte no lo acepte, pero eventualmente esto llegará, porque es el derecho humano más básico que existe.
La eutanasia es considerada un delito en Ecuador, por lo que Paola Roldán demandó ante la Corte Institucional la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que establece que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Para uno de los abogados de Roldán, Farid Simón, el caso de su clienta reabría un debate público que estaba aparcado en Ecuador.
Las condiciones del caso Paola son unas condiciones especialmente dolorosas. Paola es una mujer muy inteligente, 42 años, joven, tiene un hijo pequeño, está enamorada profundamente su esposo, tiene una inteligencia, una lucidez, una claridad para reflexionar y presentar sus temas, y lo que dice finalmente es: yo quiero poder decidir, no necesariamente que voy a hacerlo, pero quiero poder tomar la decisión porque sé que voy a morir y esa muerte puede ser muy dolorosa. Y el debate público que se ha abierto ha dejado claro que el país mayoritariamente tiene una posición favorable a la posibilidad de que las personas decidan el bien morir, morir dignamente.
A la espera de que el próximo lunes se celebre una audiencia pública en la Corte Constitucional, muchos otros enfermos terminales se han visto esperanzados y reflejados con este caso. Lo corrobora César Paz y Miño Cepeda, médico genetista, investigador en genética en la Facultad de Ciencias de la Salud Eugenio Espejo de la Universidad UTE.
Después de esto que ha pasado con Paola Roldán y que él ha solicitado, también hay otros pacientes que dicen, yo quisiera también entrar en esta opción, quiero también tener este derecho. Los médicos que manejamos pacientes terminales con enfermedades raras entendemos perfectamente los sufrimientos que tienen estas personas. Y también creo que se da otro mensaje que me parece importantísimo, que es no ensañamiento de la medicina con pacientes terminales y no ensañamiento social ni familiar con pacientes que tienen estas enfermedades que les hacen sufrir y enfrentarse a lo que podríamos llamar un suicidio asistido, la eutanasia como está hablándose ahora.
La eutanasia directa está prohibida en la totalidad de los países de América Latina, excepción de Colombia, donde la eutanasia fue despenalizada en 1997 para convertirse en ley en 2015.
Un enfoque, enlaces, entrevistas a cargo de Carlos Pizarro. Para completar nada más, dos telegramas en Brasil, tercera detención por sospechas de proyectos terroristas que se tratan de atribuir a la batuta del grupo chiita libanés Hezbollah, instalado presuntamente en la triple frontera. Y en Lima, Perú, el gobierno peruano reivindica la detención, la captura de cuatro mandos de Sendero Luminoso remanente en la zona cocalera central, entre ellos el jefe de la agrupación, el hijo del actual jefe de la agrupación Quispe, Palomino. Segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Próxima cita informativa a las 10 GMT. Como no, les dejamos en manos de Jordi Batallé, en su voz con Carlos Manuel Álvarez, periodista cubano.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El paso del tiempo ha sido y sigue siendo una de las mayores preocupaciones del ser humano. Y no porque nos acerque al inevitable final de nuestros días, sino y sobre todo por los cambios paulatinos, pero inexorables, que produce en nuestra existencia y en nuestra sociedad. Este es el caso de la Revolución Cubana, que después de una aventura de 63 años... no ha sabido o no ha querido reconocer que los tiempos cambian a pesar de las crecientes protestas de una sociedad ya sin aliento. Sociedad cubana que describe en su libro La Tribu nuestro invitado de hoy, el periodista cubano, por supuesto, Carlos Manuel Álvarez. Muy buenas tardes, Carlos Manuel.
Muy buenas tardes, Jordi.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. La situación de la sociedad cubana, sobre todo después de la pandemia, se está volviendo insostenible, imagino, ¿no?
Sí, es una situación de la que vive la isla, de una crisis política y económica, social, sin duda. Ya muy enquistada, que en la pandemia tuvo un pico de fondo todavía más, pero que realmente tras sus causas trascienden de lejos las causas puntuales de la pandemia, ¿no? Una crisis económica que lleva mínimo 40, 30 años del derrumbe de la Unión Soviética, donde la faz política administrativa de Cuba cambió, y al parecer seguimos en un callejón sin salida, con muy poca voluntad política por parte del gobierno de encontrar soluciones y evidentemente una incapacidad manifiesta también para hallarlas.
Volvamos a tu libro La Tribu, Retratos de Cuba, que acaba de traducir al francés aquí la editorial Bayard. El punto de inflexión es la visita en 2014 del presidente norteamericano Barack Obama,
sí.
¿No?
Sí, yo creo que ahí hay un punto de inflexión en la historia política cubana y en la historia política del castrismo, que es el momento de reapertura de relaciones entre Washington y La Habana, y de alguna manera empiezan a ocurrir dentro de la isla una serie de movimientos, los cubanos empiezan a entrar, a salir, digamos, se flexibilizan ciertas lógicas económicas y en un sentido también políticas que hasta ese momento eran más cerradas, y yo creo que se oxigenó muchísimo la vida en Cuba. Y justamente de ese momento y del resultado de ese momento es que viene luego la conformación de una sociedad civil que termine generando unas protestas de esta índole, ¿no? Como que se adquiere una conciencia política, una conciencia cívica que antes me parece que no había de modo tan explícito.
Poco después de esa visita se empieza a hablar de la muerte de Fidel Castro.
Es que son varios eventos que ocurren en un lapso muy cerrado de tiempo y que son fundamentales. Está esta visita, pero apenas 2 años después ocurre la muerte física de Fidel Castro. Digo la muerte física porque probablemente la muerte política haya ocurrido un tanto antes. Sabemos que desde 10 años, desde 2006, Fidel Castro estaba fuera del poder. Digamos, ya no era el hombre que llevaba las riendas del país. Pero sin duda la muerte física él también tiene un poder simbólico importante, ¿no? Y marca el fin de una época, el fin formal de un régimen o de una figura histórica de esa índole, y cambia para muchos de nosotros el relato respecto al país, y en ese contexto es que se escribe y se piensa un libro como La tribu, que ahora se traduce al francés.
En ese momento tenías 25 años. ¿Cómo veía el futuro un joven de 25 años, periodista como tú, ante esos hechos? ¿Había una especie de luz de esperanza?
Había una posibilidad, probablemente más importante que la esperanza. Había una posibilidad de actuar, de incidir en la vida que nos tocaba y que le tocaba a los demás, y eso al final siempre se agradece, que creo que fue lo que hicimos en última instancia, ¿no? Pagamos con el exilio, pero si me preguntas, volvería a afirmar esa experiencia tal como fue, porque nos entregó una justificación para actuar y para nosotros mismos, para pensarnos, ¿no?
Aquí en Francia, La tribu ha sido traducido por Les Endurants. Se podía traducir al español, a su vez, como corredores de fondo. Sí. ¿Sois corredores de fondo los cubanos?
En algún sentido, sí. Me gusta mucho esa idea que estás planteando. Creo que se ha vuelto la experiencia política del castrismo una experiencia de la resistencia, sobre todo. Es un episodio cuyos enemigos siempre estuvieron augurándole muy poco tiempo le han proyectado sucesivas caídas a lo largo de 60 años, las cuales no han sucedido. Y ya estamos en un estado de cosas muy distinto a las caras que ha tenido en otro momento de la historia el castrismo. Y creo que como pueblo ha sido sin duda una carrera de largo aliento, ¿no?
A pesar de las críticas hacia las autoridades cubanas, he sentido un enorme amor por Cuba. Sí, eso no lo puede borrar.
Hay sin duda. El gobierno no es país. Gobierno es siempre algo menor que una cultura, algo menor que un pueblo. Y sería, me parece que muy penoso y muy equivocado confundir la gente, confundir las costumbres, confundir quiénes somos con algo que, por más que haya durado y por más que nos haya marcado incluso para la mirada desde fuera, no va a ser más que un capítulo en la historia de un país, ¿no? Como lo ha habido anteriormente. Y entonces siempre trato de mantener esa diferencia entre la profunda curiosidad, respeto y amor hacia la gente que viven dentro del régimen, y la diferencia con el poder político que ha capturado un tanto, ¿no? Y ha subvertido la idea de que gobierno es igual a país, o que no hay país por fuera del gobierno, lo cual no es verdad.
Uno de esos ejemplos de amor por Cuba lo das en uno de tus retratos, el del jugador de béisbol José Ariel Contreras, sí. Quien triunfa en Estados Unidos, pero que vuelve lleno de tristeza a su Cuba natal, ¿no?
Sí, es el precio. Pues, hablamos de un beisbolista que triunfa al más alto nivel del béisbol. Es una estrella de los Yankees de New York. Ahí está la imagen, que es el equipo más grande de béisbol en Estados Unidos. Básicamente, para traducirlo un poco a términos europeos, como si hubiese triunfado en el Real Madrid o en el Barcelona.
Es cierto, ¿no? Que su primer contrato es de 3 millones de dólares.
Su primer contrato, exactamente, de 32 millones
Perdón,
de dólares.
Me quedé corto.
Sí, muy corto, de 32 millones de dólares. Es un beisbolista muy talentoso, es una, como un Neymar, ¿no? Algo así, ¿no?
Que un Messi, quizás.
Exacto, como un Messi. Pero no puede desprenderse de la pérdida de su territorio, ¿no? Y del trauma del exilio. Entonces un poco el texto cuenta esas dos caras del éxito y lo que hay detrás de una figura tan publicitada.
Luz María, una bailarina de Tropicana, también se encuentra perdida en Cuba. Acaba sus días en plena decadencia en un basurero, ¿no? Es terrible, ocurren esas cosas.
Sí, ocurre muchísimo. Esa es una de las cosas en ese momento. Yo escribo esa historia cuando tengo alrededor de 24 o 25 años y es una de esas realidades que permanecen ocultas muchas veces incluso para quienes vivimos la isla día a día. Donde existen estos basureros, donde hay personas que están ya por fuera de cualquier lógica más o menos humana. Y por supuesto, eso es algo que no se publicita y que se desconoce. Y esta es una de las historias que a mí más satisfacción me entregó justamente por poder revelar, o sea, una situación, una vida o varias vidas que hay dentro de ese texto que muchísimo desconocíamos.
Mucho mejor le fue al bailarín Carlos Acosta, que fue estrella en el London Ballet. Sí. Pasó por París, qué magnífico bailarín. No le fueron tan mal las cosas, ¿no?
No, sin duda. Carlos es una de esas historias de éxito, de un talento también descomunal. Y que, pero también detrás de la historia de Carlos hay algo que señalar. Que Carlos fue, de alguna manera, sacado del Ballet Nacional de Cuba y tuvo que hacerse fuera desde muy temprano justamente porque no parecía haber lugar ahí para él. O sea, el Ballet Nacional de Cuba sin duda es una institución de mucho prestigio en el arte occidental, pero lo que quiero decir es que hay detrás muchas historias bastante más terribles, entre ellas la de Carlos Acosta sin duda. Creo que en su biografía que publicó hace unos años en inglés puede leerse parte de lo que estoy diciendo.
No hay mal que por bien no venga, ¿no?
Bueno. Su caso, sí.
Gracias a tu libro, Carlos Manuel, he sabido que Cuba en los años 80 se convirtió en el refugio de secuestradores de aviones perseguidos por el FBI con recompensa incluida, ¿no?
Sí, hay varios. Se convirtió en uno de esos lugares de acogida, justamente como en, es uno de los pocos países que no estaba bajo una lógica de subordinación con Estados Unidos en Occidente, se convirtió en el refugio de varios prófugos de la justicia norteamericana. No solo quien yo cuento en la historia es Charles Hill, sino que en esos años había decenas y decenas de refugiados estadounidenses por muy distintos motivos, desde algunos más eminentes políticos hasta otros que habían cometido alguna fechoría vulgar y que habían terminado en La Habana, escondidos un poco, ¿no?, del brazo de la ley gringa.
¿Tan fácil era secuestrar un avión en aquellos años 70?
Al parecer pasaba con mucha frecuencia, el libro lo cuenta, y pasaba desde ambos lados. De hecho, en uno de los gobiernos, digamos, con quien menos conversaciones tuvo Fidel Castro y con uno de sus enemigos principales, que es el gobierno de Nixon, parece que el estado de cosas llegó a un punto tan crítico que tuvieron que sentarse y llegar a una especie de acuerdo de respeto del espacio aéreo porque la piratería era constante de ambas partes en un momento.
Recuerdo un chiste, alguna tira cómica en España en aquellos años que a un conductor de autobús le decían a Cuba en España.
¿Sí?
Algo más que difícil. En tu libro no haces juicios de valor, como escribe un crítico, es una especie de mosaico de ambientes en que tú creciste, ¿no? Es una manera de mostrarnos tu sociedad sin criticarla demasiado.
Sí, me parece que es en un punto, las historias que elijo me parece que hablan por sí solas. Y prefiero entonces que las voces de los personajes, el contexto de los personajes, recree un tanto qué país vivimos sin entrometerme demasiado con juicios o conduciendo deliberadamente lo que están diciendo hacia mis ideas necesariamente, ¿no? Hay personas que hablan con las que yo probablemente no esté de acuerdo en muchísimas cosas, otras con las que sí, pero lo que me interesaba un poco era establecer un mapa del país en un momento de declive, de salida de una historia particular que es la historia de la revolución y sus derivas, ¿no?
Son 16 historias.
Sí.
¿Con cuál te quedarías si tuvieses que escoger una?
Bueno, yo tengo una particular debilidad por la de José Ariel Contreras, porque era un ídolo de mi infancia, ¿no? Era alguien que yo observaba de pequeño cuando jugaba en Cuba. Y me parece que ahí está todo el arco clásico de la narrativa occidental. Es casi como el regreso de Odiseo a casa, ¿no? Me parece que es una historia que tiene matices que a mí me emocionan particularmente, incluso por fuera del escenario cubano.
Fue recibido como un héroe, ¿no?, cuando volvió.
Como lo que era, sí. El pueblo recibió un baño de masas, digamos, muy aclamado por la gente y por los aficionados del béisbol.
En fin, pues todo eso y mucho más lo tienen en La Tribu, novela de Carlos Manuel Álvarez, que ha sido traducida al francés por Bayard Ediciones. Muchísimas gracias,
muchas
Carlos
gracias,
Manuel, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Jean Bourdelas y a Jérémy Boucher, quienes se han ocupado de la realización del programa.
Muy bien, muchas gracias.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.